Estás escuchando Stellars Fútbol Club, el hogar del fútbol que deja huella, que deja un legado, el fútbol que hace historia. Stellars Fútbol Club. Amamos el fútbol y a quienes lo hacen grande.
Pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenidos a un nuevo podcast y bienvenidos a una nueva temporada, segunda temporada de Stellars Fútbol Club. Estamos muy contentos de poder seguir trayéndoos información, trayéndoos leyendas, trayendo sobre todo fútbol y por supuesto también trayendo un poco de actualidad, porque es inevitable el hablar de todo el movimiento del mercado, de toda la activación de nuevo de las ligas, de los estadios con los aficionados, y por supuesto encantados de poder traeros la información de colaboradores como, por ejemplo, ya le conocéis, Juanjo Vila, director de fútbol táctico, jefe de análisis y entrenador UEFA Pro. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Nueva temporada que estrenamos, segunda temporada, parece mentira, ya llevamos 30 capítulos de la primera temporada, 30 podcasts, pues a ver cómo empieza esta segunda temporada, seguro que muy interesante. Mi segundo colaborador seguramente corrobore esta intensidad y estas ganas de seguir que tenemos. Borja Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Dani? Contentísimo de volver a estar por aquí después de las vacaciones y en esta estupenda segunda temporada que nos va a traer muchísimos éxitos, ya verás.
Efectivamente, bueno, eso esperemos, a ver qué tal. Yo creo que sí, porque bueno, la información y los colaboradores, pues...
Y tenemos unos capítulos muy interesantes los próximos
que vienen. Por eso, tenemos información muy interesante. Como ya os he dicho, aunque traemos información, digamos, de leyendas y demás, no podemos evitar el hablar de la actualidad, y es que como ya sabéis, pues bueno, la mayoría de ligas, si no todas las ligas europeas, ya se han reactivado. Ya sabéis, si estáis al tanto, obviamente seguro que sí, del mundo de los fichajes de...
Hoy el deadline, ¿eh? Hoy hay que hacer los deberes de toda la temporada.
Eso es, hoy es el último día. Aún así ya ha habido un montón de movimientos que yo creo que serían un poco inexplicables, o no inexplicables, sí.
Uno de los mercados más sorprendentes de los últimos años, sin ninguna duda.
Totalmente, no solo por los jugadores que se han ido, que han sido bombas, como Ramos, como... Bueno,
el capitán del Barça, el capitán del Madrid.
Efectivamente, o sea, ha habido muchísimos otros jugadores que han llegado, y sobre todo también hoy vamos a hablar un poquito de la concentración del poder, ¿no? Juanjo... vamos a hablar un poco de toda la expectación que ha generado en la presentación ya y el debut de Messi con el Paris Saint-Germain, y todo el ruido que está generando y todo lo que está provocando también respecto a una de las grandes estrellas del PSG, que es el típico culebrón del verano, cada año tenemos uno, que es el de Kylian Mbappé.
Y siempre está el Real Madrid por el medio.
Y el Real Madrid por medio. Bueno, ¿qué opinas, Juanjo, este mercado de fichajes este verano? ¿Cómo lo has visto tú?
¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
Y lo que queda, que puede venir más.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido, Juanjo, del mercado de momento?
Bueno, lo que más me ha sorprendido es... lo de Messi sorprende a medias, ¿no? Porque era un poquito una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Sabíamos que los problemas económicos del Barça estaban dificultando muchísimo la operación y al final se consumó todos los rumores, ¿no? Pero lo que me extrañó muchísimo fue el vaivén con el tema de Cristiano Ronaldo, ¿no? Dejamos ahí en la recámara o en la nevera el tema Mbappé, que estoy seguro que el Real Madrid seguirá intentando, y el jugador, forzar su salida para incorporarse al Real Madrid. Pero bueno, tuvimos dos días donde teníamos un idilio nunca pensado en el fútbol, que era Pep Guardiola, Cristiano Ronaldo, y al final Cristiano Ronaldo decidió incorporarse al Manchester United. Para mí fue lo más sorpresivo, y donde parece ser que Sir Alex Ferguson ha tenido mucho que ver en la vuelta del jugador de la Juve.
Es que a nivel táctico, el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Manchester City se entendía, pero a nivel emocional no se entendía para nada. ¿Tú cómo lo viste? ¿Tú crees que estuvo realmente cerca del Manchester City?
Bueno, conociendo un poco a Guardiola, yo creo que él no descarta ningún buen jugador, ¿no? Y el efecto, yo creo que Manchester United también seguramente reaccionó al efecto de poder ver a Cristiano vestido de azul cielo, ¿no? Para ellos, que fue durante mucho tiempo un jugador emblemático, pues a lo mejor les hizo mover piezas. Y bueno, el fichaje parece ser que no ha sido tan caro. O sea, dicen que la vecchia señora se lleva 15 millones de euros fijos y luego variables de 8 millones.
Y Juanjo, 15 millones a pagar en 5 años.
Sí, sí, a pagar en 5 años con unos variables de 8 millones. O sea que pueden variar en función de lo que podría llegar a ingresar unos 20 kilos, unos 20 millones la Juve por ese concepto. Y bueno, según ha desvelado Sky Sports, que es un poco la fuente más fidedigna en cuanto a salarios y fichajes en Inglaterra, dicen que Cristiano se embolsará 25 millones de libras por las dos temporadas, ¿no? Unos 30 millones de euros. Visto el rendimiento de Cristiano en el último año en la Juve, yo creo que ha bajado mucho, y lo vimos en la Eurocopa también, pero es que estamos en los 36 años.
Pero ha bajado, lo vimos en la Eurocopa, sí. Pero al final se fue como máximo goleador.
Sí, creo que fueron 100 goles lo que marcó, me parece.
Sí, la Juve, sí.
En la Juve, 101 o algo así.
100, 102 goles en 120 partidos. Que al final es una cifra a considerar. Dos Serie A's, ¿no?
Sí, eso es. Sí, fueron ciento y pico goles. Que aún así, por ejemplo, equipos como el Real Madrid, yo no sé si ha habido... Benzema ha marcado 100 goles en dos temporadas. Yo creo que
ha estado en cifras parecidas. No sé,
¿sí?
Yo sé que es un jugador que lo da todo. En el entrenamiento y en su propia casa entrenando, que tiene una fortaleza mental y física encomiable, pero los años van pasando, ¿eh? Tiene 36 años y volver a una liga como la Premier tan exigente, no sé, tengo dudas, pero bueno, es Cristiano. Es como, yo creo que lo tiene mucho más fácil Messi, ¿eh? O sea, Messi ha ido a una liga que le va muy bien, o sea, una liga de menor rigor físico, incluso que en Inglaterra y que en España,
sí.
Muy, de un fútbol muy muy técnico, que de jugadores de color muchos de fortaleza física, pero yo creo que el nivel de equipos que se van a encontrar obviamente no es ni el de Inglaterra ni el de España. Yo creo que la decisión del Leo ha sido acertada, aparte de que poderoso caballero es don dinero, ha ido a una liga más de retiro, ¿no?
Hombre, sí, porque hay que tener en cuenta...
Cristiano va a una liga exigente donde sabe que le van a exigir lo mismo que cuando tenía 22 años.
Bueno. Claro, la cosa es que es la quinta liga europea. O sea, en realidad se ha ido a una liga, como bien dices tú, pues casi de retiro porque, bueno, o sea, el Paris Saint-Germain es un equipo que, bueno, arrasa tampoco tanto porque luego
El año pasado no la ganó,
o sea que... Pero aún así... Pues sí, el nivel de exigencia...
En circunstancias normales, Dani, tienes que hacerlo muy mal con los jugadores que tiene PSG para no ganar la Liga. Y sobre todo con la inversión de este año. Arraf, Donnarumma, Sergio Ramos... O sea, que sería ilógico que no se pasease en esa competición. Y aparte con un buen entrenador como Mauricio Pochettino. Pero bueno, el jeque de PSG... su obsesión es la Champions, no la Liga local, ¿eh?
No, está claro.
Es que además se ha demostrado que su obsesión es la Champions, porque si parece que va a pasar, se queda Mbappé, aún dejando de ganar dinero por su venta, simplemente para optar más por la Champions, demuestra que el PSG ahora mismo lo más importante, lo prioritario es la Champions.
Hombre, es que si te haces un equipo como el que tienen y te gastas lo que se han gastado y no ganan una Champions... Que bueno, también es un poco el caso, pues Guardiola también le pasa un poco eso. En el City se han gastado muchísimo dinero y no han ganado una Champions. Y también le pasó en su momento al Chelsea, aunque el Chelsea ya finalmente sí la ganó.
Y la ganó en el peor momento.
Sí, en realidad sí. No cuando la época de...
Chelsea gana la Champions cuando nadie creía que podía ganar la Champions.
Las dos veces, además.
Sí, sí.
La primera Champions que gana Chelsea... nosotros nos enfrentamos a ellos, el entrenador que arranca la temporada es Andrés Villas-Boas, Y mira lo que han gastado en entrenadores: Mourinho, Ancelotti, Gus Hiddink. Han pasado grandísimos entrenadores. Y gana la Champions Di Matteo.
Sí, eso es.
Di Matteo en aquella final que empata a Drogba en los últimos minutos. ¿Contra quién
Últimos
fue? Contra el
minutos.
Bayern de Múnich.
Al Bayern en casa, con todo a favor y perdió aquella Champions, ¿no?
Es que en
El fútbol es
realidad.
muy caprichoso y yo digo que en el tema del PSG apostar todo a una competición es muy difícil. Es muy difícil porque mira, todos los años vas a tener que pelear con Manchester City, con Liverpool, con Real Madrid, con Fútbol Club Barcelona, con Bayern Múnich, con Juve. Y es muy complicado ganar, apostar, a decir voy a por esta competición y voy a ganarla. Sí, voy a intentarlo, desde luego, pero es muy, muy complicada porque
Hay muchos factores.
cuando estás en la fase de grupos, la superioridad siempre es manifiesta. Pero una mala noche
Claro.
en las eliminatorias te deja fuera. Te deja fuera. Tienes
Sí,
un
sí.
mal día, pierdes 3-0 o 0-1 en casa y ya tienes que ir a ganar 0-2 fuera. Es complicadísimo y ante rivales fuertísimos es muy difícil. A Guardiola se le achaca mucho no ganar la Champions con el Manchester City, que solo ha ganado la Champions con el mejor jugador del mundo. Bueno, pues que es muy difícil ganar la Champions.
Claro, es que también yo no sé si históricamente ha habido algún caso de algún club que se ha reforzado con mega estrellas, es decir, que a base de dinero ha conseguido en ese año o a pocos años ganar una Champions.
Fíjate, todos los equipos que han intentado construir un equipo a base de dinero o a base de talento ha tardado muchísimos años en conseguir la Champions. Veas el Madrid de Florentino en esta
Claro, es
última
que yo
etapa
creo,
o el Chelsea.
yo creo, no, no sé si es así,
Yo,
Juanjo.
si me
Sí.
permitís, para mí solo hay un equipo que lo ha conseguido diciendo ficho a tres de los mejores jugadores del mundo y voy a por la Champions. Pero no era Champions, ¿eh? Era Copa de Europa, no es lo mismo,
Sí.
¿eh? Y es el Milan, cuando el Milan, la primera temporada de Sacchi, está a punto de arriba, o sea que está de ser destituido, fue eliminado por el Español de Barcelona en la Copa de la UEFA.
Los inmortales de
Y sí.
Sachi.
Sí, y al año siguiente empieza el reinado. Va peleando al Real Madrid en aquel famoso 5-0 en San Siro, pero ellos apuestan, en aquel momento se podían tener tres extranjeros y ellos van a por Gullit, Rijkaard y Van Basten. Es el único equipo que digo, bueno, sí, lo pasaron mal un año, pero después vino la época gloriosa. Pero hay muchísimos equipos que han tenido digamos, una solvencia técnica y táctica espectacular de jugadores de un altísimo nivel, y ahí tenemos
Sí.
el ejemplo de la quinta del buitre del Real Madrid, y no fue capaz de ganar
Solo ganó una
aquella
UEFA.
Copa de Europa.
Sí, o los Galácticos del Real
Sí,
Madrid
no era ni Champions.
igualmente. O bueno, es que ha habido muchos casos, pero claro, tú, Juanjo, que si lo has vivido por dentro, claro, una plantilla llena de estrellas, ¿hasta qué punto es fácil de gestionar y que te hagan caso y que corran y que estén contentos?
Porque
No es fácil,
al
¿no?
final una semifinal de Champions todo el mundo tiene que correr.
Sí, ahí sí, pero claro, ¿cómo se gestiona eso? No debe ser fácil, ¿no?
Es harto complicado porque muchas veces hablamos siempre de táctica, de preparación física, de metodología, bla, 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 bla. Pero luego está el factor humano, los jugadores que manejas, el manejo de los egos. Imagínate la cantidad de ego. Yo creo en los últimos años, excepto a los galácticos del Real Madrid de Beckham, Ronaldo, Figo y compañía, decirme un equipo con la cantidad de egos que tiene dentro el vestuario hoy en día del PSG.
Claro, es que eso es una
Yo creo que
locura.
entra el masajista en el vestuario, entra el masajista en el vestuario y sale cargado de
Es
ego,
que,
vamos.
Juanjo, ya directamente en la
Porque
portería tiene dos gallitos.
es que, claro, o sea,
dos gallitos, o sea, Sergio Ramos, los tres de arriba, es que yo creo que a ver, tengo ganas. El día se vio un poco Messi, no sé si visteis un poquito el partido.
Sí,
Cada vez que recibía el balón estaba rodeado de cinco contrarios,
y además que todos los
cinco
jugadores del PSG le
contrarios.
estaban buscando.
Sí, le estaban buscando y a ver qué pasa cuando hay una falta, ¿eh?
Claro, es
Porque
que
Mbappé va a
eso
querer
es, eso
tirar.
es.
Vosotros analizar la alineación del PSG, además del problema que tiene la portería, que habría que ver cómo va a solucionar eso Pochettino, los tres centrales, que también poco se habla, Sergio Ramos, Marquinhos como capitán, y el tercer central es un campeón del mundo, que es Kimpembe. A ver cómo gestiona eso también Pochettino, además de la tripleta ofensiva, que eso ya es un problema bastante evidente.
No, eso... no voy a decir el nombre, pero una vez me dijo un entrenador de máximo nivel y que ha ganado Champions, me dijo él, mira, en un equipo de este nivel basta con tener 12 jugadores. Yo, ¿cómo 12 jugadores? Sí, dice, sí, 12, porque mira, al final lo quieren jugar todo y no necesitas más que un suplente o dos para hacer cambios, no necesitas nada más. Porque vosotros, si te traéis de hemeroteca y estadística, ¿cuántos minutos ha perdido Messi en su carrera? Es que quiere jugar siempre.
Sí.
Es que le cambias 5 minutos, aunque vas ganando 3-0 y se encabrona.
Sí, sí. Y es que incluso...
Cristiano Ronaldo, lo mismo. Mbappé, cambia Mbappé. Ahora, bueno, estos días, el otro día, estuvo muy bien la broma de Ander Herrera. Nunca fui tan aplaudido...
Además, en la imagen de la televisión le estaba como dando unas instrucciones a Messi.
Sí, pero es que no era por él, era por el que estaba al lado.
No, claro, claro. Lo que pasa es eso, que ahora a ver cómo gestionas tú como entrenador de pues ahora tengo que sacar a Mbappé para que entre Messi, ahora tengo que sacar a no sé quién para que entre tal, y ahora tengo que dejar a un campeón del mundo en el banquillo para que salga otro de titular. O sea, al final... Va a ser un lío.
Va a tener un problema Pochettino. Además, ya el cambio de Messi por Neymar, que todo el mundo está deseando ver esos tres arriba, ya a nivel, seguro que el jeque no le gustó mucho, aunque seguramente el cambio estaba pactado.
Uh-huh. Habrá
sí,
que...
el otro día seguramente estaba pactado. Pero ahora viene el estreno en el Parque de los Príncipes y ahí no hay pacto que valga, ¿eh? La afición quiere ver a los tres.
Sí, sí, está claro. Bueno, pues veremos a ver qué tal va la temporada. Veremos a ver qué ocurre también al cierre de los fichajes, al cierre de la...
Ya está el reloj corriendo, ¿eh?
Sí, sí, ya es hasta las 12, eso es, hasta las 12 de la noche de hoy. Veremos a ver qué ocurre. Las ligas han iniciado. En España, bueno, a pesar de este baile, digamos, esta salida de jugadores, ya no está Messi, ya no está Sergio Ramos... Pero bueno, Real Madrid y Barcelona han empezado... No sé, ¿cómo lo has visto tú, Juanjo, el inicio de los grandes equipos Atlético, Barcelona, Real Madrid?
Decir que a mí el Barcelona me ha dejado muchísimas dudas, sobre todo en la segunda parte contra el Getafe.
Sí, ¿cómo lo has visto tú, Juanjo?
Bueno, les he visto bien, ¿no? O sea, en lo esperado, el Barcelona ganando este tercer partido con más apurillos, ¿no? Uh-huh. Al Madrid le he visto bien, solvente como equipo, las características propias de los equipos de Ancelotti. Sevilla fuerte, porque es un equipo que ha hecho gran plantilla.
¿Y qué banquillo tiene
Sevilla? Ha estado bien el equipo.
¿Qué banquillo?
La incógnita de los cuatro primeros es Valencia, ¿se va a mantener o no? Creo que no, pero uh-huh. Atlético Madrid, o sea, en el sprint de salida... Real Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona y Atlético ya están ahí. Y hay uno que curiosamente ha empatado mal, que es el Villarreal. Uh-huh. Es un equipo que todos esperábamos que estuviera arriba, que estuvo a punto de ganar, si no es una jugada desgraciada el otro día en el Wanda.
Muy desgraciada. La jugada más absurda de la temporada y es la jornada 3.
Las dudas... de meterse en ese sexteto es el Valencia. Cambiemos a lo mejor Valencia por Villarreal y van a estar arriba los mismos, y aproximándose siempre a ellos la Real Sociedad, que tiene un buen equipo. Por suerte, por desgracia de la competición, yo creo que se romperá pronto, a diferencia de Inglaterra. Bueno, de Inglaterra no, el último año no. Ya vimos que City volvió a ganar sobrado. Yo creo que las competiciones necesitan para el espectador un poquito de igualdad y de competitividad. Uh-huh. Y las competiciones se rompen muy pronto. El año pasado el City, con todo el respeto, nos hizo una primera aburrida.
Y comenzó mal. Comenzó mucho, perdiendo bastantes partidos.
Pero luego aceleró, empezó en 20 partidos a ganar todo y se acabó la liga. Y sobre todo porque el Liverpool de Klopp no estuvo a la altura de la temporada anterior. Y en España, bueno, pues estamos lo mismo. Real Madrid y Fútbol Club Barcelona tienen una asignatura pendiente del año pasado, donde el Atlético, que siempre es el tercero en discordia, se les ha colado, pero que es un equipo que desde que está el Cholo Simeone es un equipo ganador y competitivo en todas las competiciones que afronta, ¿no?
Te iba a preguntar, Juanjo, por el Arsenal, que ha empezado caída libre total.
Y tiene un calendario que incluso peor.
Sí, sí. En Inglaterra, pues bueno...
Ha empezado mal. Yo no recuerdo... No sé, tendría que repasar, ¿eh? Pero no recuerdo ver al Arsenal después de 3 jornadas, último en la clasificación,
sí, sí,
0 goles a favor y 9 en contra. Y lo siento por el amigo Arteta, pero... espabila o le queda muy poquito ya. La paciencia en Londres
dura poco.
Es muy corta. El próximo partido de Arsenal puede ser determinante para el futuro. Lo que pasa que, bueno, juega con Norwich City, que es un recién ascendido y que también está en la parte baja. Pero que no haya una sorpresa ahí que puede precipitar incluso la salida de Mikel Arteta.
Y el que empezó muy bien ha sido el Tottenham, que pues bueno, yo me he visto los 3 partidos que jugaron y la verdad que me gusta bastante cómo están jugando, 3 victorias.
Sí, pero es curioso, si me lo permites.
Sí.
Ha ganado los 3 partidos por el mismo resultado, ¿eh?
Sí. Pero sí, pero
1-0, 1-0.
Pero entre...
Le cuesta marcar.
Pero ante rivales duros, ¿eh? O sea...
Ganó al City, ¿no?
Sí, ganó al City. Bueno, al Arsenal hemos dicho que no ha empezado muy bien. Y luego estuvo...
Es curioso que seas el líder, y solo hayas marcado 3 goles, ¿eh?
Sí.
Es que para ver un equipo con 3 goles tienes que ir al Watford, que está en la posición 12ª, ¿eh? Los demás han marcado todos más goles que... Pero bueno, Nuno... su estilo es así, ¿eh?
Sí.
No es tan evidente su estilo a lo Pochettino o otros entrenadores que han dirigido al Tottenham de más abierto. No, es muy calculador. Lo ha demostrado todos estos años con el Wolves y es un buen entrenador que yo creo que va a recuperar un poco la línea del Tottenham que había caído en picado con José Mourinho.
Pues bueno, veremos a ver cómo se desarrollan los siguientes partidos. Ahora hay parón por selecciones y bueno, veremos a ver. Y bueno, hoy hablaremos también, hemos estado hablando de, pues bueno, un poco de actualidad, pero el tema principal de hoy tiene que ver con las sagas, ¿no? Tiene que ver con las sagas de jugadores, tiene que ver con la herencia. Y antes Juanjo ha comentado justamente del equipo del que vamos a hablar, que bueno... tú, Borja, hace poquito has estado en el blog de Stellars.
Sí, he estado buceando en los archivos del fútbol italiano, sí.
Eso es, y vamos a hablar de los Maldini. Juanjo, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo empieza todo?
6 de las 7 Copas de Europa del Milán llevan el apellido Maldini.
Eso es, ¿qué nos puedes contar, Juanjo?
Yo, Borja, al apellido Milán hay que añadir el Maldini, ¿no? Uh-huh. Así como el de Nereo Rocco, que fue el entrenador mítico, Nereo Rocco, que competía con Elenio Herrera. El Pep Guardiola José Mourinho de hace de un tiempo era el Nereo Rocco, Elenio Herrera. Uno en el Inter y otro en el Milan. Cada uno de ellos, curiosamente, se endosó 2 Copas de Europa, ¿no? Y ahí es donde nace un poco la historia de Cesare Maldini, padre, que tiene una trayectoria impresionante, ha sido todo. En el Milan estuvo 12 años, fue entrenador de la Sub-21, de la Nacional...
20 años en la selección italiana, entre Sub-21 y absoluta.
¿Perdón?
20 años en la selección italiana.
Sí, Sub-21. Sí, sobre todo muchísimo... Durante entrenó al equipo 10 años en la Sub-21. ¿Vale? Y tiene una larga trayectoria como jugador. Fue un jugador importante en la historia del Milan. Jugó 347 partidos. Su hijo luego lo triplicó las cifras. Pero tiene una participación importante en esa primera Copa de Europa, que empieza el dominio de los equipos italianos. El Milan y 2 Copas de Europa del Inter es cuando... quitan la hegemonía al Real Madrid y entre se adueñan de la Copa de Europa. Y bueno, es un jugador que tuvo una gran trayectoria en el Milan, pero bueno, la mejor herencia que dejó encima Cesare Maldini fue tener un hijo que fue un símbolo en el Milan, ¿no? Un jugador, para mí, el mejor lateral izquierdo de toda la historia.
¿Y el mejor jugador, ¿y el mejor jugador italiano de la historia?
Uy, ahí me lo pones muy difícil, pero compañero de Cesare Maldini. Yo te digo la verdad, si me aprietas a decir, para ti, ¿cuál es el mejor jugador? Gianni Rivera. Gianni Rivera era top, excelente, exquisito. Juega con el padre de Paolo, con Cesare, esa final. Es que Nereo Rocco tenía un equipo, pero extraordinario. Y Gianni Rivera lidera la segunda Copa de Europa, ya no está Cesare Maldini, la que gana en Santiago Bernabéu 4-1 al Ajax. Y Gianni Rivera ahí es balón de oro, o sea, un jugador exquisito, era un 10 de estos, encima con llegada, con gol, un gran equipo. Pero bueno, luego damos paso a Paolo, ¿no? Paolo, curiosamente, el mejor lateral izquierdo del mundo para mí, siendo diestro. Eso es algo...
Y que jugó solo un partido de lateral diestro, el primero.
Sí.
Debutó con 16 años antes de Udinese.
Tú ves las imágenes, la capacidad de recuperar el balón con la izquierda, y muchas veces ese primer toque de salida de Paolo era con la derecha. Pero encima era un lateral... con llegada, con gol. Si recuerdo, en el Milan, alrededor de 33 goles marcó, o algo así. O sea, es un jugador leyenda, toda la vida en el mismo equipo, y era jovencísimo cuando en ese Milan de Sacchi, cargado de grandes jugadores como Baresi, Costa Curta, Rijkaard, Basten, Gullit, Ancelotti.
Y en el de Capello también. Final.
Y con Capello también. Es que está entre los jugadores que más Champions ha ganado. O sea, el jugador que más Champions ha ganado es Paco Gento, un español, con el Real Madrid. Las cinco primeras, más luego la de 1966, el Madrid de los Yeyes. Uh-huh. Alfredo Di Stéfano, que también tiene cinco Champions. Y Paolo Maldini, junto a su compañero Alessandro Costa Curta y Cristiano Ronaldo, están empatados en cinco Champions. No es nada fácil conseguir... cinco, luego ya tenemos
al final,
a Messi.
Juanjo, al final son cinco Champions en diferentes etapas del Milán, donde él al final, en la última con Ancelotti, es el líder, pero han pasado muchas etapas y en todas ha ganado.
Y pudo tener seis.
En aquel milagro de Estambul.
Porque es,
sí, el del...
El milagro de Estambul, Liverpool, le privó de tener seis y haber igualado a Paco Gento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno... La característica principal es un jugador súper inteligente tácticamente, un jugador que cada vez que le querías desbordar en el tackling era perfecto, un jugador que te sabía utilizar las manos, pararte la carrera con un toque en el pecho. Si veis muchos vídeos, utiliza mucho las manos para eso. Manejar los dos perfiles no es fácil cuando tú eres diestro, y yo creo que una capacidad para romper en diagonal por dentro, que hizo que consiguiera muchos goles. El lunar en su carrera, la selección, ¿no? Curiosamente, cuando él se retira, luego en el 2006 Italia gana el Mundial, ¿no?
Sí.
Es lo que le...
Llegó a perder una final, ¿no? De una Eurocopa. O de un Mundial.
Sí, perdió. Perdió la final de los franceses, donde Italia va ganando el partido y Francia fuerza la prórroga al final y pierden 2-1, ¿no? Siendo el seleccionador Dino Zoff, el mítico portero, que tiene el récord, como sabéis, de ser campeón del mundo con 40 años y medio y haber levantado la Copa de Europa la World Cup con 40 años. Un logro difícil de igualar, ¿no? Y ese fue su seleccionador, le quedó, digamos, un poquito, fue de todo. Llegó hasta octavos de final, a cuartos, subcampeón una vez en el Mundial de Estados Unidos y el tercer lugar en el Mundial del 90 en Italia. Es un poco el lunar en su carrera, ¿no? El no haber conseguido con la selección. Perdieron aquella final de Estados Unidos con el Brasil de Bebeto y Romario, que perdieron a penaltis, con el famoso penalti de falla Roberto Baggio. Sí. Pero a nivel de clubs, yo creo que, bueno, el Balón de Oro, que siempre hace un once mundial histórico, le tiene incluido como el mejor lateral izquierdo de la historia.
¿Tendrá Juanjo que tener la responsabilidad el hijo de Paolo de ganar el mundial que su padre y su abuelo aún no lo han ganado? Ahora.
Bueno, no sé si le habéis visto jugar, a Daniel.
Es el rebelde de la familia.
Sí, porque no juega en la defensa. Creo que...
No juega, es delantero. Uh-huh. De hecho, en la temporada 19-20 le hicieron debutar y jugó dos partidos. La temporada pasada 5 partidos, lleva 7 partidos en Milán. Bueno, es muy joven, tiene 19 años. En octubre cumplirá 20 años. Uh-huh. Pero no sé, tengo... Lo poco que he visto de él, yo creo que a la altura de su abuelo y de su padre no sé si está.
Es que tiene que ser muy difícil y tiene que ser una carga muy pesada el vivir, digamos, o el ser familiar de grandes estrellas, como puede ser, pues eso, Maldini o Zidane o algunos casos. No sé si
a la sombra de los éxitos de tu padre.
Claro, yo no sé si, Juanjo, tú habrás visto, digamos, hijos de grandes jugadores que empiezan a jugar.
No, me he enfrentado a un jugador, como técnico, lógicamente, uh-huh, que veías el nombre en la camiseta y decías,
me daba miedo.
Hijo. El peso que llevas encima de esa camiseta. Si una camiseta pesa 100 gramos o 200 gramos, la tuya pesa 200 kilos. Y era yo, Cruyff, ¿eh? Tú imagínate llevar el nombre Cruyff en la espalda.
Claro,
claro.
Jordi Cruyff, que efectivamente, que luego no pudo llegar a triunfar. Es que es muy difícil, difícil.
Y es que Daniel tiene no la responsabilidad de su padre, sino también de su abuelo.
Claro, esa es doble responsabilidad, eso es. Bueno, solo hay algunos pocos casos de, pues eso, junto con el de Maldini, pues el de Frank Lampard, puede ser. ¿Quién más?
Zidane.
Bueno, pero de triunfar me refiero, de, ¿sabes?
Esta Eurocopa vimos a un jugador, a Chiesa, su padre.
Sí, claro. Enrico Chiesa, es verdad.
Un gran jugador, y este es un gran jugador también.
Sí, o sea, sí.
Ya cogió la responsabilidad de la Juve este fin de semana.
Chiesa es de los pocos, efectivamente. Pero, o sea, hemos visto muchos que son hijos de, pero que también triunfen es muy, muy, muy difícil. O sea, muy difícil.
Imagínate el hijo de Pelé, qué responsabilidad. Era, y encima siendo portero. O sea, escogió un mal camino, ¿no?
Claro.
Mal camino en la demarcación a utilizar, pero raramente de grandes supercracks han salido buenos hijos. En cuanto a buenos hijos, me refiero en el aspecto futbolístico,
sí, sí, sí.
¿No?
Ha habido, por ejemplo, este fin de semana otro debut, digamos, de un hijo de que tú además le conocerás bien, que es el hijo de Fran, Gaby, que debutó con el Barcelona.
Sí. Sí.
Creo que tiene 17 años.
Y tiene buenas maneras, es un buen jugador. Yo creo que más agresivo de lo que era su padre. Y ha tenido una buena trayectoria en todas las categorías inferiores. Y ahí lo tienes ya, tocando primer equipo. Pero después, pocos jugadores. Bueno, el hijo de Patrick Kluivert,
sí,
es otro jugador que está destacando. Hablamos de Ajax, pero bueno. Yo creo que hay que tener muchísima madurez y a nivel psicológico para saber abstraerse del apellido que llevas y sacar lo mejor de ti. Tenemos los hijos de Simeone igual, que están... Son jugadores que están ante el ojo de...
Tres hijos, el pequeño es el que ha estado debutando, el que ha estado jugando con el Atlético de Madrid.
En España, en la época de los 80, tuvimos una generación que eran los Llorente,
sí, Bueno, de hecho, ahora hay alguno, ¿no?
Y esos eran sobrinos de Paco Gento.
Ah, eso no lo sabía yo.
De las 6 Copas de Europa, ¿vale?
Sí.
Esos han sido jugadores que han tenido, digamos, una trayectoria considerable en el fútbol, pero que eran sobrinos de Paco Gento y que también se les miraba con lupa, ¿no?
Uh-huh. Estoy viendo también el padre de Marcos Alonso, del Chelsea, que jugó...
Un jugador que ha jugado en Fiorentina y en Chelsea, que su padre fue delantero y él es un lateral izquierdo o carrilero izquierdo que ha llegado a alto nivel, ¿no?
Es que, bueno, pues eso, tiene que ser bastante difícil el jugar con ese peso.
En la espalda.
A lo mejor por eso los Alcántara, ¿no? Se quitaron el nombre también de Mancinho, se quitaron.
Los dos llegaron a un buen nivel, pero su padre, papá fue campeón del mundo en el 94.
Es que eso ya...
Unos Alcántara que prometían más de lo que han demostrado actualmente.
Sí, quizás sí.
Pero volviendo un poquito a nuestro legado de hoy, que son los Maldini, yo creo que son el mejor ejemplo de legado en fútbol, de haber estado a un altísimo nivel, de haber jugado muchísimas temporadas en el alto nivel. No sé si el nieto de Cesare tendrá ese...
Al final
ese
son honor. 1.300 partidos con la camiseta del Milán.
Sí, sí, sí. Y entre los dos, como bien decías, 7 Copas de Europa, ¿eh? Y levantarlas.
Y tres levantaron, dos levantó Paolo, una levantó, y la primera de un jugador italiano, Cesare.
Sí.
Y es interesante también contar que el origen de Cesare o de los Maldini, esa ciudad de Trieste, en el puerto del noreste italiano, que pertenecía hasta 1918, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, al Imperio Austrohúngaro, una ciudad que es un crisol de culturas, que frontera con Eslovenia, frontera con Croacia, una ciudad obrera, y donde nace Cesare, y donde empieza a jugar Cesare, allí conoce a Nereo Rocco, como has dicho. Y ahí es donde empieza a jugar al fútbol, en una ciudad donde el fútbol, donde Italia acaba de llegar hace 20 años.
Sí, sí. Y curiosamente, a diferencia de su hijo, toda su trayectoria, porque él jugó en el Unione Sportiva Triestina y luego fue jugador del Milan. Sin embargo, Paolo es un caso excepcional, ¿no? O sea, toda su trayectoria deportiva en el mismo club. Eso es dificilísimo. Eso está al alcance de Carlos Puyol, de José Ángel Iribar,
Letizier en Inglaterra.
Sí, o sea, muy pocos jugadores han conseguido eso. Sin embargo, Paolo terminó. Claro. Si bien es cierto que su relación con el Milán ha tenido, digamos, un camino un poco dificultoso.
Sí, ese último partido ante la Roma.
Sí, se marcha Maldini de Milán y bueno, ahora le han rescatado, pero hubo ahí ciertas diferencias. Y el padre, un dato que no hemos mencionado y que ahora acabo de recordar, fue seleccionador de Paraguay también, Cesare Maldini.
Ah,
¿eh?
Cierto.
O sea, fue seleccionador de Italia y de
Hoy
y
también
de
es interesante analizar que Cesare entrenó a Paolo en Italia y en el Milán.
Sí, 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 sí. Y bueno, también participó en la Copa del Mundo de Chile del 62. O sea, estamos hablando de dos jugadores, padre e hijo, con un nivel impresionante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si nos quedamos solo con la trayectoria exitosa de Paolo, yo creo que es increíble. O sea, el haber ganó dos intercontinentales, ¿eh? Y un Mundial de Clubes. O sea, tres, digamos, competiciones de máximas.
Yo tengo por aquí los datos: 25 años vistiendo la camiseta del Milán, 26 títulos, entre ellos 5 Champions y 7 Serie A.
Y 4 Supercopas de Europa.
Sí, no es
cinco Supercopas. Las 5 que ganó el Milán, Paolo ganó las 5 Supercopas de Europa.
Leía a Juanjo una frase que dijo Roberto Baggio sobre Paolo Maldini, que dijo exactamente: tendrían que juntar a 15 jugadores para hacer uno como él.
Sí, aparte, bueno, ya en el año 89, cuando Sacchi le hace debutar, había el trofeo Bravo, que premiaba al jugador más relevante de Europa en cuanto a juventud, y ya en el año 89 ya ganó ese título, ¿no? Uh-huh. Pero Antes hablábamos del apellido, ¿no? Lo difícil que es llevar en un club de fútbol el apellido, ¿no? Y os voy a contar dos una anécdota relacionada con el número. Pues imagínate que el Milan no hubiera retirado el número 3. Y a ti, Borja, te dan el número 3. Aunque no lleves el apellido Maldini y no seas de su familia, el pesa, número 3 pesa. Te está pesando 200 kilos porque te están mirando. El 3 era Maldini. Y eso me lo contó una vez un portero, no voy a dar el nombre, me dijo, mira, en el Atleti Bilbao, 18 años, el portero fue Iríbaro. En aquel momento considerado el mejor portero del mundo. Y decía, ¿tú sabes lo difícil que es ser portero en el Atleti Bilbao? Y digo, pues, hombre, me imagino que será porque es un equipo de primera división. Y dice, no. Porque tú sales a la portería del Atleti y encima del palo tienes sentado a Iríbar y a Zubizarreta mirando. Claro, es que porque la gente te va a comparar con sus dos mejores porteros de toda su historia. Iríbar, Zubizarreta y hasta Carmelo, que en los años 50 era de lo mejorcito que había en España junto a Ramallés. Y en plan broma me decía, los tienes sentados encima del larguero mirándote.
Pues sí, tiene que ser. Es un buen legado, ¿no? El que te dejan tanto.
Y hay que recordar que, como has dicho, Juanjo, el dorsal 3...
Dani, lo has clavado. Es que la palabra es legado.
Sí,
el fútbol deja legado. Nombre de apellidos, en nombre de jugadas, en nombre de equipos, en nombre de entrenadores, de estadios, de todo. Es el legado y es lo que tratamos siempre de contar y de revivir en estelas, el legado del fútbol.
Creo que está en el legado del dorsal. Como has dicho, el dorsal de Maldini, el 3, como el de Baresi y el 6, en el Milan están retirados, pero el de Maldini con una condición especial, que solo lo puede vestir uno con un apellido que sea Maldini, el hijo de Maldini. Pues hombre, eso sí que es una carga dorsal y carga familiar.
Hay números, y lo hemos hablado aquí muchas veces. Yo un consejo que siempre le di a mi hijo, que juega al fútbol a nivel juvenil, y siempre le digo, nunca cojas el 10, porque te vas a cargar de responsabilidad. Claro. Al 10 siempre se le mira en un campo de fútbol.
Y el 10 siempre se le mira. Tú eres el rival y cubres al 10 creyendo que es el mejor del otro equipo. Siempre estás más vigilado.
El otro equipo ya dice, cuidado con el 10, que el 10 debe ser muy bueno, ¿no? Si fuera Bilardo, seguramente le pondría el 10 al más malo, pero para despistar, pero es así. O sea, tú entras en un campo de fútbol y a dos balones que toque el número 10, ya te queda en la retina y dices, cuidado con el 10 ese, o es bueno, o es malo, si lleva el 10 por algo será. Yo siempre digo a mi hijo, nunca cojas el 10, no te cargues de responsabilidad ya con el número.
Pues bueno, ha sido interesante el hablar de esta saga familiar, el hablar de este legado, de ya sea por el apellido, ya sea por los números directamente. Pero bueno, si no tenéis nada más que comentar, yo creo que nuestro tiempo ha concluido por hoy, el primer capítulo de la vuelta de esta segunda temporada de Estelas Fútbol Club. Quiero agradecerte, Juanjo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Yo quiero agradecer a Estelas y sobre todo a vosotros que os encargáis de eso, porque me ha parecido precioso el TikTok que he visto de los Maldini, como el anterior de Johan Cruyff. Son preciosos para los que nos encanta el legado del fútbol.
Pues eso, Miren y Borja son los artífices. Así
Miren
que,
sobre todo.
Así que se lo diremos. Me alegro que te haya gustado. Seguiremos haciendo.
Estábamos hablando de responsabilidad en el fútbol. Me encanta lo que ha dicho Borja. Ya ha trasladado toda la responsabilidad a Miren, porque el próximo si sale mal, ya es de Miren la responsabilidad. Eso es como
el fútbol. Le deja un legado ya.
Le ha dejado el legado directamente.
Legado.
Eso es. Pues nada, muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias, Borja, también por...
Un placer siempre estar aquí con vosotros.
Y gracias a todos los que nos estáis escuchando. Ya sabéis que podéis, bueno, pues seguirnos en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter, si buscáis Estelas Club. Y también, por supuesto, podéis pues ver más allá, ¿no? Historias, ver más legado, ver más herencia, ver más fútbol en nuestra página web, estelarsclub.com. Y nada, os invitamos a que nos sigáis escuchando también en iVoox y en Spotify. Nos vais a poder escuchar. Gracias a todos por estar ahí. Segunda temporada, estamos ahí a tope. Nos vemos dentro de muy poco. Adiós.
La naturaleza creó el tiempo, el espacio y la materia. La vida es su legado. es lo que somos. Pero tan solo aquello valioso es capaz de perdurar en el tiempo. Somos cada paso que hemos dado. Somos errores, hazañas y triunfos. Somos nuestros actos y lo que inspiramos con ellos. Cada idea, cada emoción, lo que sentimos y lo que hacemos sentir. Somos cada gota de sudor derramada para alcanzar nuestros sueños. Somos los recuerdos y todo aquello que dejamos a nuestro paso. Somos nuestro legado.